Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio. Cuba al día, aquí en Radio Martí, este miércoles 25 de marzo. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a acompañarnos este recorrido informativo a lo largo y ancho del territorio nacional, sumado como siempre a invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al día.
Extensivo el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora, que sabemos que son muchos. Las gracias a nuestro ingeniero en la tarde de hoy, Danilo Fuentes Cortés, en el control aquí de control técnico de la cabina, y como siempre, Patricia Martínez en la producción. El tema, bueno, central nuevamente hoy, el coronavirus. La situación en el ambiente, en el término nacional. Hoy vamos a enfocarnos en otras de las restricciones que fueron impuestas este lunes, cuando compareció el pasado lunes ante la mesa redonda el primer ministro del gobierno cubano, Manuel Marrero. Vamos a hablar hoy del transporte. Hay miles de cubanos que se han quedado varados en otros territorios ante la suspensión del transporte interprovincial. De ese tema estaremos hablando, así como la preocupación de miembros de la sociedad civil independiente, especialmente periodistas, que algunas de las restricciones impuestas que sean violadas, que están recogidas dentro del Código Penal cubano, bueno, pudiesen contemplar duras sanciones. Y algunos miembros de la sociedad civil consideran que, aunque ellos no las violen, por ser opositores, pudiese ser víctima de las mismas. Todo esto en nuestro espacio en la tarde de hoy. Pero vámonos con los titulares noticiosos. Otros 9 casos de coronavirus en Cuba, para ya un total de 57. Así lo informaron el boletín de las 11 de la mañana, este miércoles, las autoridades cubanas de la isla. Mientras que a estos 57 se suman ya 1.479 pacientes que se mantienen ingresados bajo vigilancia epidemiológica. 5 de los 9 casos comprenden a cubanos que supuestamente contrajeron el virus en el extranjero antes de arribar de regreso al país o por el contacto con turistas de la isla. Los otros contagiados son 2 ciudadanos franceses, una colombiana y un croata. De los 57 pacientes diagnosticados con la enfermedad hasta el momento, se mantienen ingresados 54, de los cuales 2 se reportan en estado crítico, dijo el ministro de Salud de la República de Cuba. Al cierre del día de ayer, 24 de marzo, se confirmaron 9 nuevos casos para un acumulado ya de 57. Sumado a esto, reconocer que también el ministro de Salud Pública en la mesa redonda ayer informó que ya 3 millones de los 11,5 millones de cubanos han recibido el pesquisaje. Y de este pesquisaje que están realizando a lo largo y ancho del territorio nacional los estudiantes de tercer y cuarto y quinto año de medicina, el 1% ha dado positivo en cuanto a síntomas de resfriados, es decir, catarros, tos y en algunos casos fiebre. Y estas personas, que representan unos 35,000, están hasta este momento recluidos en sus casas y no se les ha hecho la prueba, bajo vigilancia también. Sumado a este tema, pues una compra de al menos 30 CUC, la exigencia de un hotel en La Habana, trajo el rechazo en redes sociales. También residentes de los Estados Unidos que se han repatriado a Cuba han quedado atrapados por las medidas contra el COVID-19 en la isla. Los cubanos los tratan igual que al resto de los residentes del territorio nacional. Nos vamos ya a esta hora de la tarde con el tema del coronavirus a nuestro recorrido informativo a nivel nacional. El contacto ahí en Los Jarabos, Matanzas, con el director nacional del Instituto Cubano, el ICLEP, en la isla, Alberto Corzo. Corzo, buenas tardes y bienvenido al programa. Gracias.
Buenas tardes, Tomás, a todos los miembros del equipo y a todos los radioyentes.
Bueno, primero que nada, la noticia se impone. Usted está ahí en un pueblo de Matanzas, Los Jarabos. ¿Cuál es la situación en el territorio este miércoles, estamos hablando en vivo para toda Cuba a las 2:10 de la tarde, luego de las medidas que se establecieron el pasado lunes, algunas de ellas necesarias, muchos cubanos dicen que de alguna manera un poco tardías, que el gobierno debió haber parado mucho antes esta situación, pero finalmente tomaron las medidas este lunes en mesa redonda y esto obviamente tiene un impacto. ¿Cuál es la situación que enfrentan ustedes ahí en los Araos en cuanto a abastecimiento, a la paralización del transporte? Cuéntenos, Alberto.
Sí, toma, mira, la situación es bastante difícil. La situación es bastante difícil porque no hubo, primero, con respecto a la transportación, no hubo una información previa que las personas que estaban fuera del territorio o eran de este territorio y estaban en otro lugar, pudieran nuevamente regresar a su domicilio. Esto crea una situación ahora bastante crítica con respecto a regreso de estas personas. Fue una medida inmediata y no hubo una previa coordinación. La situación alimentaria es bastante difícil. Todos conocemos la crisis alimentaria que existe en el país. Ahora, al cierre de todas estas medidas que aplicaron ellos, nos dificulta mucho. No hay acceso prácticamente a los alimentos. Y en los lugares, por ejemplo, estas zonas urbanas como zonas rurales como es San Pedro de Mayabón y algunos poblados aledaños que generalmente se trasladan a la cabecera municipal en busca de otras ofertas de alimentos y otros recursos, ahora estamos parados. Nosotros no tenemos esa posibilidad y realmente el sistema del gobierno no nos ofrece otras alternativas.
Ahora, Alberto, una pregunta en este sentido. Hipotéticamente hablando, como fue súbito, como todas las cosas que hace el castrismo, el anuncio, producto, y hay que decirlo, al rechazo que había en redes sociales, primero que el gobierno no había parado el turismo, finalmente el viernes pasado Díaz-Canel lo anunció y se paró el turismo. Ahora, las escuelas seguían abiertas y el lunes entonces ya no fue Díaz-Canel, fue el primer ministro Manuel Marrero que súbitamente a las 5 de la tarde en mesa redonda paran el transporte y anuncian las medidas. Pero el problema es que no había un plan de emergencia. Hay personas que tienen, por ejemplo, un turno médico en La Habana y ahora ¿qué va a pasar?
No, ellos dijeron que los gobiernos municipales estaban encargados de garantizar que estas personas que tenían turnos médicos en otras provincias, en hospitales, tenían que implementar medidas para darle solución a esto. Todo el mundo conocemos, Tomás, cómo funcionan los gobiernos municipales en cualquier territorio. Todo el mundo lo conocemos. Sabemos que son el mayor nivel de corrupción que existe entre el país están en esos gobiernos municipales. Todo el mundo conocemos que los carros que tienen a su disposición lo tienen para resolver problemas personales y muy, muy, muy lejos de tener el mínimo de interés en resolver un problema social. Todo el mundo conocemos que esas personas van a perder sus turnos médicos, que no van a tener la posibilidad de acceder a recibir la atención que realmente necesitan. Eso no es más que una de las formas de hacer campaña mediática y dar una opinión o dar una imagen, vender una imagen ante el mundo.
Alberto Corzo, otra pregunta importante y que viene a tono con la labor que usted realiza al frente del ICLEP en Cuba y que han sido hostigados en múltiples oportunidades por informar la alternativa, lo que no tienen los medios oficiales cubanos. Ayer, algo que es preocupante, el diario Granma informó que los cubanos, y es posible que haya cubanos que realmente, y lo hemos visto en redes sociales, que violen las regulaciones impuestas y estén en la calle tomando bebida o violando las regulaciones de permanecer en la casa, que estas personas que infrinjan las medidas sanitarias van a poder enfrentar lo que está codificado en el Código Penal, que se contemplan duras penas hasta de 8 años por violar las regulaciones del COVID. ¿Le preocupa usted como periodista que lo traten de poner usted en el mismo saco?
Sí, no, nosotros vemos esto como una herramienta. Esto es una herramienta que tienen ellos o que ponen ellos de forma subliminal para también poder aplicarnos a los que realizamos este tipo de labor. Yo como director ejecutivo dentro de Cuba, además de los más miembros de la dirección ejecutiva aquí en Cuba, en previa coordinación con nuestro director general en Osmando Hernández en Estados Unidos, hemos aplicado una serie de medidas en busca de no tener o de no dar la cobertura para que nos apliquen ningún tipo de estas medidas. Es lógico que ellos van a aprovechar esta oportunidad para impedir nuestra labor periodística. Nosotros, como al desarrollar nuestra labor, tenemos dos actividades muy fundamentales, que es obtener información, el reporteo de la información y la verificación de la información, además de la distribución gratuita de nuestros boletines a los miembros de la comunidad.
Importante labor. Gracias, Alberto Corso, por los detalles que nos ha ofrecido directamente desde los Araos Matanzas. Nos quedamos en el territorio yumurino, pero nos vamos a Carlos Rojas Jovellano, el contacto ahí con Armando Abascal del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel. Las buenas tardes, Armando.
Buenas tardes, Tomás. ¿Cómo estás?
Bueno, aquí igual que ustedes, quizás un poco más tranquilo, porque afortunadamente, aunque Estados Unidos está fuertemente atacado por el virus, hay recursos, en contraposición con que vemos que finalmente el gobierno, ante las presiones puestas por ustedes los cubanos y sobre todo en redes sociales, echaron atrás, pararon finalmente el viernes el turismo y el lunes las clases. Pero bueno, ahora de momento tenemos que hay otro crucerito parecido al británico, parece otro interés del dinero. No ha dicho las autoridades cubanas si lo van a dejar entrar, pero que tiene una 19 casos confirmados y 75 personas en aislamiento, que anda a estas horas de la tarde por la zona norte de la provincia de Holguín, específicamente por el territorio de Moa. Ninguna autoridad ha dicho si van a hacer lo mismo que hicieron hace días con el barco inglés que desembarcaron en el Mariel. ¿Cómo ve usted esta situación?
Bueno, mira, ese es el doble discurso que ellos tienen, porque aquí hay una política para el extranjero, lo que se dice, y otra lo que se hace aquí. Aquí esto es terrible. Nosotros estamos en el momento peor que ha atravesado el sistema este de tantos años, porque ni en el periodo se sentaba igual. Aquí no hay nada. En este pueblo de Carlos Rojo no han vendido una bota de cloro. Las casillas no han vendido nada. El otro día sacaron un poco de pollo y la gente se fajó en la cola. Se fajaron porque ¿de qué manera tú vas a poder enfrentar una epidemia como eso en la casa, como dicen ellos, que no se puede salir de la casa? ¿De qué forma?
Sin haber puesto las condiciones previas primero, había que hacer un plan.
Pero claro, hermano, si el mismo día Canel sale a la televisión y dice que van a dar no sé cuántos kilogramos de carne, de cereales, de arroz, de nada, no han dado nada. Nada, en absoluto.
Abascal, y el tema de las medicinas. Sí, dale, adelante.
La medicina. Oye, tú vas a la farmacia y no hay una aspirina. ¿De qué manera nosotros vamos a enfrentar nada, mi hermano? No hay una aspirina para consumir. Nada. Incluso la gente que tiene los tarjetones, que debe ser un medicamento asignado, que por eso te dan el tarjetón. La gente aquí, en Carlos Rojas, el medicamento viene los viernes. La gente está desde por la mañana, todos los días. Y si hay 10 con tarjetones, viene medicamento para dos personas. Cuando eso debía ser que tú no tenías que ir el mismo viernes, tú lo vas a buscar como tú quieras porque eso viene asignado para ti. No hay.
Abascal, no hay. Otro tema importante. El transporte fue paralizado a nivel municipal e interprovincial desde el pasado lunes. ¿Cuál es el impacto que esto tiene para ustedes?
No. Esto es que la gente, imagínate, yo vivo en un pueblo donde tengo que salir todo a buscarlo, a Jovellano, a Cárdenas. ¿De qué manera la gente se transporta? Explícame tú.
No hay transporte.
El Nazabuco, que es una cosa tan importante para eso. ¿Tú sabes cómo lo están vendiendo? A 15 pesos. Cuando eso es lo que gana un obrero agrícola aquí en el lugar donde vivo, que esto es una zona netamente agrícola. Entonces tú vas a comprar el Nazabuco y un día ¿con qué tú compras entonces las comidas que están carísimas? Porque la carne de puerco aquí, en Carlos Rojas, está a 45 pesos la libra.
Increíble. Entonces, y el gobierno dijo... Y quería preguntarte esto, porque dijo Manuel Marrero el pasado lunes en Mesa Redonda que había que controlar el tema de las colas de los cubanos porque esto era peligroso, que se informaría en su momento. ¿Ha habido algún plan? ¿Se está repartiendo alimentos en bodegas, en casa?
Pero mira, no, es que ¿de qué manera lo van a controlar? Si ellos, por ejemplo, para un pueblo de 6.000 habitantes como tiene Carlos Rojas, te sacan 4 cajitas de pollo como la sacaron el otro día. ¿Quién va a controlar eso? Dos mujeres se bajaron y una decía, yo tengo que darle comida a mi hijo. Y es una cosa lógica. ¿Cómo tú vas a estar a un metro, como dicen ellos, que tú tienes que estar en una cola, cuando la gente está encima de ti ahí, que casi rompe la taquilla por donde venden las cosas?
Increíble, gracias.
¿De qué manera?
Gracias, Armando Abascal, directamente de Jovellano para nuestro espacio Cuba al Día. Vámonos al occidente del país, el contacto en los palacios con el periodista independiente Michael Norton. Michael, buenas tardes.
Sí, buenas tardes para ustedes y para toda la audiencia del programa.
Bueno, un placer tenerte en medio de esta situación que yo diría que a nivel mundial está complicada, pero queremos que nos hables ahí de los palacios. ¿Cómo están enfrentando las medidas que finalmente el gobierno tomó el lunes en mesa redonda, anunciada por el primer ministro, pero que aparentemente no había un plan? Abastecimiento, alimentación, ¿cómo lo están pasando en los palacios?
Bueno, esto es más de lo mismo. Esta es la misma situación que se está generando en la nación en este momento. Hay un total desabastecimiento de toda la red minorista. Dígase las tiendas en moneda nacional y en moneda libremente convertible. Aquí no hay absolutamente ningún alimento que se pueda conseguir en este minuto. Las personas están todas ahogadas a la calle y se está creando algo caótico verdaderamente, porque es un riesgo latente lo que nos está sucediendo.
Michael, el tema del transporte que ha sido paralizado interprovincial y municipalmente, ¿los afecta ustedes también ahí?
Nosotros estamos en este minuto incomunicados. Dígase que nosotros vivimos a 98 kilómetros al oeste de la capital de la República. Fundamentalmente, casi todas las cosas que adquieren los habitantes de los palacios las adquieren en La Habana. Y ahora mismo no tenemos un transporte que pueda llevarnos hasta este lugar. Estamos incomunicados.
Ahora, finalmente me gustaría preguntarte otro tema y vamos a volver a ti en los próximos días para seguir la actualización mientras la crisis dure. Ayer el diario Granma ha advertido que quienes violen la ley, porque hay una ley que no se puede salir a la calle, y que quienes violen lo que se ha establecido para seguir y prevenir el contagio con el COVID-19 pudieran enfrentar duras penas de cárcel de lo que está legislado el Código Penal, que contempla hasta 8 años de sanciones de libertad. Ustedes, los periodistas independientes que intentan salir a la calle y contrarrestar lo que no dice Granma, ¿creen que pudieran ser víctimas de estas medidas también?
Nosotros estamos viendo ahora mismo cómo se está desarrollando prácticamente una nueva primavera negra en este minuto. Efectivamente, ellos fueron bien contundentes en ese sentido, respondieron con toda la severidad que lo hacen los regímenes totalitarios, y nosotros estamos prácticamente amenazados de ser llevados a prisión por desarrollar simplemente nuestro trabajo, de informarle al mundo la verdadera realidad de lo que está aconteciendo ahora mismo día a día el cubano de a pie.
¿Cómo no, Michael? Nos vamos a mantener en contacto. Era Michael Norton, allí en los Palacios Pinar del Río, siguiendo este recorrido para toda la audiencia de Cuba que escuche la situación que están enfrentando los cubanos a pie, sin alardes, sin extremismo, lo que no dicen los medios oficiales cubanos, que aparentemente todo está resuelto. Y si ponemos el diario Granma, pues la solidaridad internacional, aquí mismo cortesía de la productora, en medio de este escenario que enfrentan los cubanos, tenemos lo que dijo Radio Rebelde hace breves minutos: un contingente de la Brigada Internacional Médica Cubana Henry Ri permanecerá en Belice al menos durante 3 meses para apoyar a ese país en la cura de los pacientes contagiados con el COVID-19. ¿Y de los cubanos? Bueno, pues para eso estamos aquí en Radio Martí. Vámonos a Calabazar Boyeros, en La Habana. El contacto con el periodista independiente Agustín López Canino. Buenas tardes, Agustín.
Buenas tardes para ti y para todos los cubanos de dentro de Cuba y de fuera, y todo aquel que escucha Radio Martí.
Cómo no, Agustín, quería preguntarte, hemos estado hablando con algunos periodistas independientes como tú, sabemos que debido a las severas medidas que el gobierno tardíamente, pero bueno, las implementó, anunciadas por Manuel Marrero el pasado lunes en mesa redonda, que se han implementado sobre esta especie de cuarentena, ¿no?, que hay en el país para prevenir a los cubanos de que se contaminen aún más de los casos que hay con el COVID-19. Entre las medidas se habla de que quienes inflijan estas medidas sanitarias, salgan a la calle, hagan desarreglos y cosas, pueden ser llevados a prisión, y por estos delitos, según lo codificado en el Código Penal, contempla duras sanciones, dice Granma, de hasta 8 años de prisión. Pero ustedes son periodistas independientes que van a la calle también a hacer trabajo. ¿Pudiesen ser víctimas de esta medida que no tendría nada que ver con ustedes?
Sí, mira, Tomás, mira, es lógico que ellos van a aprovechar esa oportunidad, o no van a desaprovechar esa oportunidad para entrar a un periodista independiente. Yo, por lo menos, me tengo que cuidar. ¿Sabes por qué? Porque, bueno, me quitaron todo, me quitaron dos teléfonos, perdí en la calle dos teléfonos, dos cámaras, después vinieron y me arrasaron con la vivienda, me robaron, me llevaron todo lo que tenía, hasta la moto, y entonces un acoso constante. Yo no estoy saliendo mucho a la calle a hacer trabajo, lo estoy haciendo acá en el monte, y después, bueno, los edito y los coloco en YouTube. Pero es lógico que ellos no van a perder esa oportunidad.
Agustín.
Pero ya te digo, en mi caso yo he dejado un poco de salir a la calle porque no tengo nada que perder. Me queda un teléfono nada más, imagínate. Ya el acoso ha sido tan grande sobre mi persona, que en muchos casos yo no lo he denunciado, pero ha sido tan grande que ya no puedo salir a la calle.
Como no, Agustín, finalmente, Calabazar, ¿cómo están ustedes hoy ahí, miércoles, con todas estas medidas? El desabastecimiento es bastante serio.
Bueno, imagínate, hoy yo no he salido de aquí ni me he enterado de nada, porque tú sabes que yo vivo un poco separadito de Calabazar, o sea, en un monte acá. Pero anteayer sí habían, en las tres tiendas que hay en Calabazar, en la Shopping y en las otras dos tiendas, habían una cola de casi unos 60 metros. Yo salí ese día a buscar pan y, bueno, no hice cola para el pan, pero, bueno, traje pan para todo el mes. Por eso mismo que está sucediendo, porque hay un desabastecimiento total, mi hermano. La gente tiene que salir a la calle a buscar qué comer, vive al día. La mayor parte de las personas no tienen dinero para decir, bueno, voy a hacer una compra grande y la voy a guardar en la casa. Pero el gobierno tampoco tiene para abastecer nada. Ahora me contaba a mí un amigo que tengo allá en Santo Domingo, que habían arrestado a otro amigo de él, que por acá por Laja, porque había salido a vender una cebolla de su propiedad, con sus papeles claros y todo eso, lo tenían arrestado y le querían decomisar toda la cebolla.
Increíble.
O sea, que es una vorágine, una confusión generalizada.
Gracias. Gracias, Agustín, que se nos acaba el tiempo. El periodista independiente Agustín López Canino, ahí en Calabazar, en el municipio de Boyero, en la capital cubana. Nos vamos a la pausa. En breve, regresamos este miércoles, aquí con nuevos invitados en nuestro espacio Cuba al Día.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Lo que escuchas en la radio, lo lees en martinoticias.com, lo ves en Televisión Martí, o lo reafirmas y compartes en nuestras redes sociales y en la aplicación de Martí Noticias, para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decían, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí, El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación le fijó para siempre esta generosa norma. Con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Estás escuchando Cuba al Día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día, ya este miércoles 25 de marzo, 2:32 de la tarde. Tomás Cardoso en compañía de nuestro técnico, el ingeniero, pues Danilo Fuentes Cortés, y en la producción Patricia Martínez, siguiendo pues este tema, esta pandemia mundial que ha virado de cabeza el mundo, el COVID-19. Específicamente estamos centrados en darle atención al caso en el ámbito nacional cubano, que como ustedes saben, la única fuente de la información son los medios oficiales y no siempre, lamentablemente, son lo transparentemente necesario en esta cuestión. Vamos a establecer el contacto con otro destacado miembro de la sociedad civil, en este caso, la periodista independiente espirituana Aymara Peña González. Las buenas tardes, Aymara.
Buenas tardes a ti, buenas tardes para todos los que están escuchando el programa a esta hora, Tomás.
Aymara, ¿cómo la están pasando por allá, por Santo Espíritu?
Bueno, estamos en cuarentena también. Yo por lo menos siendo bastante disciplinada con el tema familiar, pues hay cada quien debe ocuparse de lo suyo, porque realmente el gobierno deja mucho que desear, ¿no?, en los temas de cómo protege a la ciudadanía.
Aymara, dicen que están vendiendo hipoclorito en Santo Espíritu, ¿es verdad?
Bueno, mi amigo, yo tengo hipoclorito porque lo compré por Mercado Negro, porque real no he encontrado en las farmacias todavía hipoclorito.
Ah, bueno, porque aquí tengo yo, te voy a leer textualmente la nota que dice: la venta de productos de cloro al 1% se realizará a través de la libreta de abastecimiento a razón de un litro por núcleo al precio estimado de un CUP, el cual se debe rebajar para el lavado de las manos y la limpieza de superficies. Bueno, imagínate tú, es lo que están diciendo las instituciones, específicamente el diario Escambray, ahí en Santo Espíritu. Aymara, hay una pregunta que quisiera hacerte que tiene que ver con tu labor periodística. Yo sé que tú estás recluida ahora en la casa, no estás trabajando, pero dentro de las medidas un poco tardías, producto de toda la repercusión que tuvo ustedes los cubanos, sobre todo en redes sociales, reclamándole al gobierno que cerrara el turismo. Tú misma hablaste conmigo la semana pasada, lo que ocurrió con un pariente tuyo, que cerrara después las escuelas. Finalmente, las medidas que debieron ser impuestas desde hace semanas se impusieron totalmente el pasado lunes. Pero allí Manuel Marrero, el primer ministro cubano, dijo en mesa redonda este lunes que se instruían estas medidas, y ayer martes Granma, el diario Granma, dijo que advierte que quienes violen lo establecido, la cuarentena, y pueden enfrentar serias condenas establecida en el Código Penal cubano de hasta 8 años de sanciones de libertad. Tú eres periodista independiente. ¿Trataría el gobierno de meter a todo el mundo en el mismo saco como ha ocurrido para evitar que los periodistas hagan su trabajo en la calle?
En parte creo que sí, Tomás. La pregunta, tal como la estás planteando, realmente es imposible que puedan sancionar, en mi criterio, a toda la población que ahora mismo no está cumpliendo con la cuarentena. Porque la situación con el desabastecimiento en Cuba que persistía en los últimos meses, en este momento está crítico realmente. No hay nada en las calles, sales a comprar, no se consigue nada. Entonces las colas son, siempre se dice, no, un metro de distancia, pero realmente eso no se respeta. Entonces creo que los periodistas independientes y la ciudadanía en general, sabes que el acceso a la comunicación en los últimos meses pues ha destapado muchos problemas que en Cuba se ocultaban durante muchos años, ¿no? Todo el mundo tiene acceso al internet o la mayoría de las personas y pueden subir fotos y evidencias y videos de lo que sucede dentro de la isla y cómo se está manejando cada situación. Y creo que pudiera ser un recurso que puedan usar en contra de esas personas que estamos dentro de la isla denunciando lo que realmente no se cumple y lo que realmente pudiera ser causa de problemas para nosotros los cubanos que estamos acá en toda la isla.
Aymara, finalmente, tú tienes niños pequeños, ¿cómo anda ahí en el territorio la situación del desabastecimiento? Algunos cubanos están protestando hoy porque, en efecto, el gobierno tomó las medidas que ustedes esperaban y que ustedes los cubanos reclamaron, pero obviamente no había un plan establecido. Por ejemplo, Aymara, está paralizado el transporte intermunicipal y provincial. ¿Cuán importante es para ustedes esta paralización del transporte? Y en el caso de los que tengan la emergencia de salir del territorio, digamos un turno médico, otra cuestión, ¿cómo se resuelve esto? Aparentemente no hay un plan.
Mira, todo es un caos. Realmente hay personas que necesitan salir de la provincia, necesitan salir de sus casas, necesitan hacer determinada gestión, ya sea por problemas de salud, problemas familiares o determinada situación realmente. La economía desplomada totalmente, las familias todas sin abastecimiento, los niños en las casas que bueno, realmente no hay condiciones, digamos, alimentarias, no hay condiciones en los hogares, ¿no? Para estar tanto tiempo encerrados. Creo que la cuarentena por esa parte no se va a poder respetar. Las personas diarias tienen que salir de sus casas. Y con el tema del transporte interprovincial, cabe destacar también que hay personas que reciben tratamientos en otras provincias, enfermos y demás, que son situaciones que no se pueden aplazar, lo que podría ser causa de muerte además también. Entonces creo que hay todo un descontrol en ese sentido porque se debió haber planificado. Y si hay casos que deban trasladarse, creo que el gobierno debe asumir ese tipo de problema, ¿no? Porque hay personas que sí necesitan viajar. No es por recreo ni es por fiesta. Creo que todas las personas deben cuidar su propia vida y a esto exhorto, ¿no? A todo el que está escuchando el programa, porque realmente cada quien debe ser responsable de sus actos, pero creo que hay quienes necesitan salir, quienes necesitan moverse y el gobierno debe garantizar también, creo, ese aspecto, ¿no?
Aymara, finalmente, ¿los niños se están manteniendo dentro de los hogares?
Mira, no se están manteniendo dentro de los hogares. Yo mismo estaba con niños acá y yo les decía a los niños, mira, vayan para sus casas, ustedes no están de vacaciones, porque vienen a visitarte los niños de otros vecinos a tu casa, ¿no? Y como uno quiere respetar el espacio, no cuidar a su familia, no están de vacaciones, ustedes están en cuarentena y tienen que estar en sus casas. No se está respetando para nada ese tema. Los niños continúan sin tener percepción de riesgo, los niños no tienen percepción de riesgo, la familia no tiene percepción de riesgo, las personas en la calle no tienen ninguna percepción de riesgo, el gobierno, todos sus discursos están encaminados a que todo está bajo control, entonces creo que eso aumenta la poca percepción de riesgo entre la población y esto pues genera toda esta cruda en las colas, la gente no respeta el espacio que debe haber, la gente no respeta los espacios públicos, no hay higiene en las calles, no hay higiene en ningún lugar. Y creo que estés en un poquito de hipoclorito cuando entras en una zona. Eso no creo que sea una barrera suficiente para que esta pandemia no se propague dentro de Cuba, porque de ser así creo que los países desarrollados hubieran podido controlarla mucho mejor. Y nosotros aquí en Cuba carecemos de todos estos recursos. Y realmente es preocupante la situación de la despreocupación que la misma población tiene gracias a la información que recibe, porque está recibiendo una información distorsionada, una información que como que les garantiza ciertas seguridades que no existen. Y la gente no está teniendo percepción del riesgo que está corriendo ahora mismo todas las personas.
Cómo no. Gracias, Aymara Peña González. Excelente. Allí en el territorio espirituano. Nos vamos a la provincia de Las Tunas, a la capital tunera. Ahí vamos a establecer el contacto con la activista de la Unión Patriótica de Cuba, Yolanda Carmenate. Yolanda, buenas tardes.
Buenas tardes, hermano. Bendiciones para todos. Es un placer poder contactar con ustedes.
Bueno, ¿cómo andan por allá, por las Tunas? Este miércoles, el lunes, tardíamente, pero lo hicieron. El gobierno tomó las medidas que ustedes reclamaron durante mucho tiempo de cerrar fronteras. El viernes pasado lo hicieron y el lunes cerraron las escuelas. Ya sí. Hemos visto ayer propiamente, Victoria de las Tunas, las enormes colas para buscar algo de abastecimiento, alimentos, jabón. ¿Cómo anda la cosa en cuanto a la cuarentena esta que hay y el acceso a los productos? Porque ustedes no se pueden morir en la calle, hay que comer.
Así mismo es. Bueno, yo le puedo decir que en el día de hoy, 25 de marzo del año 2020, desde temprano en la mañana, en las calles principales de la provincia de Las Tunas, se encuentran completamente militarizadas. Más que una cooperación para erradicar la epidemia coronavirus 19, lo que parece una demostración de fuerza para aterrorizar a la población. Además, dichos militares, al personal que se encuentra haciendo cola, lo han separado alrededor de un metro, por lo que las colas son aún más largas. Esos seres humanos se encuentran bajo el sol, todo ello para hacernos la vida más difícil e insoportable. Nada, si al cubano no lo mata la epidemia coronavirus 19, lo mata la hambruna que actualmente existe en el país. Sumado a ello, el bloqueo interno que tenemos dentro del país, que es el que más daño nos hace.
Ahora, Yolanda, aquí hay otro tema. Como parte de las duras medidas, que es verdad que muchas son necesarias, debieron haberse establecido antes y haber también tenido un plan alternativo, no hay transporte. El transporte ha sido paralizado interprovincial. ¿Cuán delicado es esto para ustedes?
Es así, se ha paralizado, que yo opino que no deberían verlo paralizado completo, sino que fuera a conciencia, porque lo que necesitamos viajar a otra provincia o cosas de urgencia, no lo podemos hacer. Me parece que esto es una medida arbitraria y extrema, que no se debió llegar a este extremo.
Yolanda, ¿cómo anda Cristian?
Bueno, le diré que Cristian está muy mal, no tiene el medicamento y está negado, que ya no quiere ir más al hospital a ponérselo
los sueros,
porque lo que hace es acabar con él. Entonces, mi hijo está aterrorizado con las cosas que le ha pasado. No, el gobierno no nos ofrece seguridad para que él vaya y ponga su cuerpo allí, porque va de cada día de mal en peor. Yo reclamo una vez más o solicito, suplico a las autoridades que tengan que ver con esto, que por favor nos ayuden en la visa humanitaria para mi hijo, que se me está muriendo aquí poco a poco, lleno de dolores. Esto es terrible, esto es una escena de terror lo que uno pasa aquí. Porque ni hay comida para darle, ni hay medicamentos, ni hay manera de llevarlo a un hospital que uno sepa que mi hijo está en buenas manos.
Yo sé, Yolanda, nos mantenemos en contacto. Yolanda Carmenato, un saludo en la distancia, allá en el territorio tunero, para nuestro espacio Cuba al Día. Vámonos a la vecina provincia de Holguín, específicamente en Mayarí. Ahí establecemos el contacto con el miembro de la sociedad civil y cuentapropista, Confesor Verdecia. Buenas tardes, Confesor.
Buenas tardes, ¿cómo anda la cosa por allá, amigo mío?
Bueno, por acá estamos, igual que están ustedes, quizás un poco más tranquilo, porque por lo menos tenemos transparencia informativa. Confesor, me gustaría preguntarte sobre todo, en este momento de la tarde, no podemos decir que las autoridades van a usar el mismo mecanismo del barco inglés, pero cerca de tu territorio, ahí en la costa norte holguinera, específicamente a la altura de Moa, anda navegando por las costas de Holguín un crucero de la línea Costa Crociere, propiedad de la compañía norteamericana Carnival, que lleva varios días dando vuelta por el Caribe y no le ha sido permitido la entrada en varios puertos. Tiene turistas italianos, 200 y 300 turistas de Martinica, de ellos 19 con el COVID-19 y 75 personas en aislamiento. Las autoridades cubanas no han dicho si van a permitirle la entrada como hicieron la semana pasada con el crucero inglés que se hizo todo este operativo en el puerto Mariel con enfermos de COVID-19 y fueron llevados a Londres. ¿Cómo tú verías la posibilidad que vuelvan a dejar entrar otro barco con enfermos si es que lo decidieran las autoridades cubanas?
Realmente yo pienso que el régimen sería capaz de volver a hacer eso mismo, ¿no? Pero recuerda que en este momento el régimen cubano no se está preocupando directamente por la salud del pueblo, ¿no? Sino por ir obteniendo cada día dinero, seguir teniendo ganancias en lo que ellos puedan. Eso ha traído consecuencias que aquí, por ejemplo, acá en Medellín, la población esté alterada. Imagínate, eso trajo también la consecuencia que la gente sigue alterado, tienen miedo a raíz de la medida tomada por el gobierno. Vamos a decir, por ejemplo, la llamada cuarentena esa que están haciendo aquí los residentes extranjeros acá en Cuba, que llegan acá a Cuba y se están albergando en su propia casa, y eso ha traído consigo mucha alteración acá en la población.
Confesor, ¿cómo anda la cuestión? Las medidas se aplicaron desde ayer martes. No hay transporte. El transporte interprovincial ha sido paralizado. ¿Esto tiene un impacto?
Bueno, imagínate, ya que estamos en cuarentena, no hay transporte, no hay comida. Cada día se nos hace más difícil a la población obtener la alimentación. Ya usted puede imaginarse todo lo que ha traído en consecuencia de esas medidas.
¿Qué hay de alimentación en Mayarí ahí?
Bueno, yo diría que casi nada, ¿no? Porque, bueno, recuerda que aquí hay un déficit de alimentación muy grande, ¿no? Y no se está vendiendo prácticamente ni pollo, ni aceite, y la población está muy molesta con esas medidas.
¿Hay gente en la calle o se está respetando la cuarentena?
No, quizás la gente quisiera respetar un poco la cuarentena, pero recuérdate que si no hay alimento, y hay que ser buscado a la calle. Entonces sí se ven todavía aglomeración de personas en las tiendas, así cada vez que sacan un poquito de producto, no se respeta. La gente sigue haciendo cola.
¿Ustedes están trabajando o no?
Sí. Aquí se ve gente trabajando, por ejemplo. La gente que sigue trabajando con el gobierno tiene que seguir trabajando. Los cuentapropistas siguen trabajando. Los cocheros tienen que seguir trabajando. Es decir que se ve que hay miedo, pero bueno, tienen que seguir trabajando porque si no, ¿de qué van a vivir?
Confesor, una última pregunta. La percepción de riesgo. Las personas, independientemente que se vean obligadas a salir a buscar al alimento, ¿hay conciencia en la población de lo delicado y lo peligroso que es este virus?
Mira, las personas saben y conocen el riesgo que se corre, ¿no?, yendo a las calles. Pero ¿qué pasa? Aquí en Cuba se da mucha promoción, mucha propaganda que realmente que la población tiene que creer en el sistema de salud, ¿no? Y entonces eso quizás haya provocado que lamentablemente la gente esté confiado de que no va a suceder nada, que el gobierno está bajo control, como quieren hacer entender a la situación del pueblo, que lo tienen bajo control, y eso puede traer una mayor consecuencia, porque las personas están violando y no están cumpliendo con todos los requisitos de salud que para protegerse ellos mismos.
Cómo no. Gracias, confesor Verdecia, directamente desde Mayadir para nuestro espacio. Y vamos en breve a cerrar nuestro espacio de hoy con Jordan Marrero Huerta, directamente desde Sibanicú, allá en el territorio agramontino. Jordan Marrero Huerta, presidente del Partido Demócrata Cristiano en el territorio agramontino. Jordan, buenas tardes.
Buenas tardes para ti, Tomás, y todo el colectivo de Cuba al Día, y en especial para toda la audiencia que nos escucha.
Bueno, queremos hablar varias cosas contigo sobre el COVID-19, pero nos acaba de traer la producción un post puesto en redes sociales desde la capital cubana de hace breves momentos, y dice así: esta foto la tomé ahora mismo, un joven cubano, vamos a reservarnos su nombre, dice: esto es una tienda en Cojímar, a pocos metros de donde vivo. Sé que hay personas que no pueden quedarse en casa y deben batirse para conseguir algo que llevar a la casa. Pero también no hay orden ninguno, no hay policías controlando nada y no hay noción de que las personas sienten el riesgo. Mientras piden el último, un hombre pasa vendiendo tamales ambulantemente en la calle, otro simula estornudar y, en fin, todos están a un lado y aparentemente normales, y muchos de ellos sin máscara. No falta un chiste y la risa sobre el virus y la risa. Jordan, hablaba yo antes de pasar otros temas contigo, la percepción de riesgo. Esto tiene que ver también con la falsa seguridad que está proyectando el gobierno cubano, que ellos lo tienen todo resuelto. Mira, tengo delante de mí una nota de Radio Rebelde que dice: contingente de la Brigada Internacional Henry Reed permanecerá en Belice al menos durante 3 meses para apoyar a ese país en la cura de los pacientes contagiados con el COVID-19. El gobierno cubano, independientemente que ha establecido medidas, quizás a veces siento que a pesar de algunas indisciplinas de cubanos, no tienen una noción de la seriedad porque el gobierno cubano minimiza el impacto del mismo. ¿Coincide usted con esta opinión?
Sí, Tomás, totalmente. Primeramente tenemos que ver que la ciudadanía no logra acatar la seriedad y de lo que significa esta pandemia, este virus mortal que estamos viendo, todo lo que ha ocasionado y continúa ocasionando, no solo en Italia, en España, o también un ejemplo ahí en Estados Unidos, y que ya en Cuba también las cifras cada día que pase están aumentando más. Es cierto, Tomás, que el gobierno cubano toma serias medidas para prevenir el contagio o la transmisión del virus, medidas que por sí solas nos puede mostrar la seriedad de la situación. Pero lo que sí debemos de criticarle al gobierno cubano y a sus medios de información oficialista es la manera en que también busca desvirtuar parte de la información hacia la población, diciendo que todos los casos son exportados, que en Cuba no se ha detectado transmisión dentro de la población. Entonces todo esto, Tomás, como bien podemos decir, y conocemos que hay muchos que son seguidores del gobierno, no, aquí todo está asegurado. Mira, lo que está diciendo la televisión, dentro de la población cubana no hay transmisión ninguna, ya todo está controlado. Entonces esto más o menos que tira a desvirtuar al pueblo cubano de la realidad. Es decir, el gobierno y las máximas autoridades, por una parte, toman medidas que te llevan a una reflexión profunda de la seriedad de la situación, y sin embargo, por el otro, los medios informativos parece que también controlados, debemos de decir, por el gobierno, busca quitarle peso a la población o preocupación a la población, y eso está trayendo grandes consecuencias dentro de la población.
Mira, antes que tú sigas, que es interesantísimo lo que estás diciendo, te voy a poner el ejemplo. Ya yo en el boletín de las 11 dijeron que solamente, pues ahora, con los últimos 9 casos, hay 57 en total en el país, 1.479 pacientes también se mantienen hospitalizados, aparte de los 57 casos confirmados. Pero hay una estadística a la cual no se habla mucho, Jordan. Se trata de lo que están haciendo los estudiantes de medicina, el pesquisaje. Ayer en la mesa redonda dijeron que ya han pesquisado a 3 millones de los 11 y medio cubanos. Y el 1% de los pesquisados, suponiendo que todos hayan dicho la verdad, el 1% significa que son 33.000 cubanos que tienen sintomatología, no se le ha hecho las previas, están en su casa. Multiplique esto por 4. Cuando termine el pesquisaje de los 11 millones, pudiéramos hipotéticamente estar hablando de más de 100.000 cubanos con que técnicamente pudiesen tener sintomatología del virus y estar en las casas. ¿Es serio o no es serio esto?
Sí, es serio, Tomás, pero también tenemos que tener presente, no menos de descalificar lo que acabas de decir, hermano mío, pero Cuba, el clima de Cuba es propicio al contagio de catarros. Te lo digo porque, bueno, estoy dentro de esta población, en un municipio...
Sí, se ha dicho. Incluso las autoridades dijeron que hay un brote de influenza.
Sí, de influenza, que realmente, por ejemplo, te coja un anciano de 80, 80 y pico de años que no esté bien alimentado, y créeme que ese catarro se lo...
Sí,
lleva.
Lo que pasa, Jordan, es que el gobierno cubano no tiene un historial de haber sido transparente en enfermedades anteriores como el cólera, el dengue, chikungunya. No han transmitido incluso a organismos internacionales la información apropiada. Es el récord que ellos tienen.
No la brindan, Tomás, estás en lo cierto, hermano, y es bueno aclarar esto a toda la audiencia que nos escucha. El gobierno cubano no le podemos creer nunca la información de cifras sobre enfermedades transmisibles, enfermedades que
tristemente terminan con la vida de muchos, de miles de cubanos. Sin embargo, sí nos muestra la televisión cubana el estimado de, por ejemplo, el dengue, las muertes que ha dejado en América, que esto que el otro, pero sin embargo la cifra oficial de Cuba siempre ha sido un poco que manipulada por el sistema oficialista y por el gobierno como tal para esconder la realidad.
Y ahora, ¿qué te has enterado de las presiones? ¿Qué sabes de las presiones?
Mira, Tomás, en estos momentos continúan en aumento las restricciones contra los presos políticos del Comune, que se encuentran recluidos en los centros penitenciarios ubicados en la provincia de Camagüey. Estas medidas van cada día escalando un poco más. Pero pues, primero vamos a tomar una aclaración sobre un tema que varias personas me han preguntado, como llevo mucho contacto con los presos políticos en las prisiones de este centro de aquí de Camagüey. En ningún momento las autoridades carcelarias han decidido eliminar lo que es la alimentación del preso el día de las visitas. Es decir, se ha confirmado, y así lo han dicho las autoridades cubanas, de que este virus, el coronavirus, no se transmite por los alimentos, se transmite de persona a persona, ¿me entiendes? Entonces, sí se le está permitiendo que pasen todos los alimentos.
Lo que hay es una revisión sobre los familiares.
Sí, la revisión, sí. Entonces, el control más fuerte va sobre los familiares. El familiar que va con catarro, con síntomas de fiebre, inmediatamente lo rechazan, no lo dejan pasar. Pero antes de entrar a la prisión, están obligados a lavarse las manos con jabón, meterla en hipoclorito y todo eso, todas las medidas. Ahora, pueda incrementarse y ya se está haciendo las medidas de comunicación de los presos con sus familiares. ¿Por qué? Porque tenemos que aclarar de que los destacamentos en las prisiones de Camagüey, como lo es a todo lo largo y ancho de la isla, hay destacamentos que tienen 150 presos, que tienen 200 presos y más de 200 presos. Imagínate un solo teléfono para todas esas personas. Es decir, cuando miramos la transmisión del coronavirus, que se transmite de persona a persona, a lo mejor un familiar logra entrar a la visita y no ha desarrollado todavía el síntoma completo de la enfermedad, pero ya tiene la enfermedad como tal. Entonces, todo esto se está previendo y, bueno, casualmente, una de las noticias que recientemente he publicado es una noticia que me hace llegar a Aliesky Calderín Acosta, activista del Partido Demócrata Cristiano, quien extingue una sanción de 20 años de privación de libertad en la prisión Kilo 8 de máximo rigor aquí en la provincia de Camagüey, y me dijo de que ya le limitaron las llamadas, suspendieron el teléfono, solamente le están permitiendo hablar con la esposa que está embarazada, en estos momentos tiene 5 meses y medio de embarazo, y entonces es con la única persona que lo dejan conversar. Y es más, te puedo decir más, cada vez que él va a conversar, va custodiado por 2 o 3 guardias carceleros. Y eso está ocurriendo casi en todas las prisiones de la provincia de Camagüey. Ya las autoridades de cárceles y prisiones han comenzado a reducirle las llamadas a los presos, es decir, por esto que pueda filtrarse esta enfermedad o introducirse dentro de la población penal, y créeme que si eso ocurriera, el daño sería grandísimo. Estamos hablando de destacamentos que acceden a más de 200 reos cada destacamento.
Gracias, Jordan Marrero Huerta, presidente del Partido Demócrata Cristiano en Camagüey. Concluimos así nuestro espacio Cuba al Día este miércoles 25 de marzo. El agradecimiento a nuestro técnico, pues Danilo Fuentes Cortés, y la producción, como siempre, a cargo de Patricia Martínez. Un gusto, un placer, tuvo Tomás Cardoso de compartir con ustedes, Dios mediante, mañana jueves a las 2, con todo lo que nos dicen los medios oficiales cubanos aquí en Cuba al Día en Radio Martí. Ahora la invitación a seguir en sintonía con la programación de Radio Martí. Muy buenas tardes y los esperamos mañana.